En febrero se cumplieron 10 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su sentencia en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, condenando al Estado por discriminación a Karen Atala en un fallo de la Corte Suprema que la privó de la tuición de sus hijas en razón de su orientación sexual. En este 8 de marzo hemos invitado a entrevista en Radio Universidad de Concepción a la jueza Karen Atala para conversar sobre cómo este caso marcó un precedente en la justicia de nuestro país y también al nivel internacional. Jueza Karen Atala, bienvenida al programa Nuestra Pauta. ¿Cómo está?
Bien, buenos días.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lo decíamos en la introducción, ya ha pasado una década desde que este fallo abriera el camino para que nunca más un tribunal de justicia, fallando a partir de prejuicios, usara la orientación sexual e identidad de género como inhabilidad parental. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre este logro que puede haber sido motivo de inspiración para muchas parejas de las diversidades?
Yo no sé si ha sido tan importante acá en Chile. Yo creo que ha sido un gran antecedente jurisprudencial para Latinoamérica, sobre todo para los países que son tributarios de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia. Pensemos, por ejemplo, México. Yo sé, por ejemplo, en Chile, a nivel académico, sirvió para que se estudie el caso en derecho constitucional, para que se estudie en derecho familia. Tiene muchos ribetes, muchos aspectos donde tomarse el caso. Pero a diferencia de, por ejemplo, México, no es obligatorio en Chile. En Chile es un antecedente jurisprudencial nomás, no pasa de ser un mero antecedente jurisprudencial. Y como antecedente mero jurisprudencial, claro, pasa a ser de la doctrina, porque no reconocen la competencia de la Corte Interamericana, partamos de ahí. O sea, en México una sentencia de la Corte Interamericana tiene poder, se aplica. Por lo tanto, cuando hubo demanda de matrimonio igualitario, lo fueron escalando hasta llegar a la Suprema Corte de la Nación Mexicana, y la Suprema Corte de la Nación Mexicana sacó un fallo muy bueno que reconocen el matrimonio igualitario para la provincia de Oaxaca, haciendo un análisis conforme al fallo de la Convención Americana, de la Comisión, o sea, de la Corte Interamericana, basado en el caso Atala. O sea, ahí es un caso que tú puedes ver, y México ha ido ampliando jurisprudencialmente el derecho al acceso al matrimonio igualitario, haciendo una interpretación conforme a la Convención Americana y específicamente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque lo hacen obligatorio, lo hacen suyo, y citan el fallo Atala. Entonces, yo siempre digo, el fallo de la Suprema Corte de la Nación Mexicana que concedió el matrimonio igualitario al Estado de Oaxaca es la hija mayor de la sentencia del caso Atala. Pero en Chile se citan las sentencias de familia. He visto casos de familia en que han reconocido filiación de un niño habido entre una pareja de lesbianas por fertilización asistida como método de técnica de fertilización asistida. Citan el fallo Atala diciendo el tema de la composición familiar, que no se protege una sola familia, sino que se protege toda la diversidad familiar de la Convención Americana, etc. Entonces, hay casos jurisprudenciales que han acogido en Chile el fallo de la Corte Interamericana en el caso Atala, pero no ha tenido un impacto tan grande a nivel jurisprudencial como lo ha tenido en México, por ejemplo. Ahí yo puedo decir que es mucho mayor que acá. Quizás en Costa Rica también, en Colombia, en Ecuador también así. Pero acá en Chile, claro, un par de casos puede ser, qué sé yo, pero sí se está estudiando, y lo que sí ha dado sentido, yo creo, y te lo puedo decir porque yo no soy experta en derecho de familia, yo soy jueza de garantía, es que en materia de familia, el recado que hizo la Corte Interamericana al decir que el interés superior del niño no puede ser tomado como una frase vacía de contenido, sino que hay que llenarlo de contenido, y al llenarlo de contenido los jueces no pueden dedicarse a vehiculizar o a utilizar la frase el interés superior del niño para vehiculizar sus prejuicios y sus estereotipos sobre lo que es la familia ideal o perfecta en el imaginario sobre ese niño o niña, sino atender a las calidades particulares de ese niño o niña y dentro de esas calidades particulares y de su entorno familiar, ¿qué es lo mejor? Por ejemplo, en mi caso, se me privaban mis hijas de estar conmigo porque yo era lesbiana. Pero la Corte Interamericana constató que la homosexualidad, la orientación sexual, la diversidad sexual y la identidad de género son parte de las características de la persona. Por lo tanto, ser parte de las características de la persona humana son lo que me hacen ser lo que yo soy como individuo y no ser otra persona. Y al ser un referente de mi identidad personal, yo no puedo renunciar a esa parte porque pierdo mi naturaleza de persona. Es una calidad indeleble. Entonces, nunca podría tener a mis hijas porque nunca voy a dejar de ser lesbiana.
En el último tiempo se ha abierto debates a temas que resultan bastante relevantes, como esta ley antidiscriminación, el matrimonio igualitario, identidad trans y también el acuerdo de unión civil. ¿Qué está pendiente y ya debería ser un derecho para los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en nuestro país?
Todo en Chile son como a la chilena, ¿no es cierto? Tenemos buenas leyes, pero leyes a la chilena. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley antidiscriminatoria y se sancionan los actos de discriminación. Por primera vez una ley chilena habla de orientación sexual e identidad de género, la establece como categoría protegida y por ende sospechosa de discriminación. Maravilloso, pero no es una ley que tenga una institucionalidad detrás. No hay un instituto que esté velando o un servicio público que esté velando por la capacitación permanente, por ejemplo, como debería haberlo hecho para cumplir lo que dice la Corte Interamericana en el caso Atala, Rifo y Niñas contra Chile, que se constata que la discriminación que sufrimos las personas de la diversidad sexual y de la identidad y expresión de género diversa obedecen a severos prejuicios culturales. Por lo tanto, hay que promover un cambio cultural. Y para eso se debe capacitar a todos los funcionarios públicos y a todos los funcionarios judiciales de todo nivel en materia de diversidad sexual, identidad de género, género y derechos humanos. Entonces falta una institucionalidad en la ley antidiscriminatoria que se preocupe de eso. Por ejemplo, la ley de identidad trans deja fuera toda la adolescencia y la niñez trans. Tú puedes hacer tu cambio de sexo registral y de nombre y de género, pero si eres mayor de edad, si eres menor de edad, tienes que judicializar el problema. Ahora, el matrimonio igualitario que se acaba de aprobar, y todavía entra en vigencia ahora el 11 de marzo, se establece los derechos filiativos, pero por ejemplo ya me he enterado que el registro civil está con la duda si puede inscribir hijos como de ambas madres o de ambos padres que concurren con la voluntad procreacional para tener descendencia, y ya la tienen por técnicas de fertilización humana asistida o por el caso de maternidad subrogada en el caso de los varones gay, pero preguntan ahora, último que supe en Fundación Iguales, era solamente podemos inscribir a los hijos de las parejas casadas del mismo sexo, dejando fuera a las parejas que son solteras, que son convivientes. Entonces aquí tú te das cuenta de que hay que hacer ajustes a las leyes, como es una institución novedosa el matrimonio entre personas del mismo sexo y la filiación que tienen. Va a haber que ver cómo se va implementando.
Este 11 de marzo van a haber varios cambios y sabemos que uno de ellos es precisamente lo que va a ocurrir con la llegada a la moneda del presidente electo Gabriel Boric. Usted es directora de la Fundación Iguales. ¿Siente que esta nueva generación de políticos que van a estar liderando nuestro país pueden también impulsar cambios que ayuden finalmente a frenar temas de discriminación y a aportar con materias que también propongan más igualdad?
Yo siento que aquí llegaron los millennials y les dijeron a los baby boomers, váyanse, ya, suficiente. Nosotros ahora tomamos el control de esta situación. Y no sé, pues siempre uno tiene la esperanza que lleguen con nuevos aires y con ideas de menos discriminación. Pero a mí te voy a decir, y esto te lo doy firmado, ¿eh? O sea, siempre, en todos los años de activista que hemos trabajado con Fundación Iguales, por ejemplo, con gente de todo el espectro político, cuando hay proyectos de leyes, cuando estamos trabajando para que se liberara la ley de identidad de género, la ley de unión civil, la ley de matrimonio igualitario, todos los políticos de todos los espectros nos decían que no, siempre hay cosas más urgentes que ver, como que siempre las necesidades de la diversidad sexual no son tema prioritario. En vez de pensar que somos personas que amamos, que tenemos hijos, que necesitamos consolidar jurídicamente nuestras relaciones, que se mueren, etc. Entonces, yo no sé por qué siempre, y esto es transversal, ¿eh? No es tema de partidos, como te digo, siempre nuestras demandas son, aquí hay cosas más urgentes que ver antes. Entonces, no puedo decirte que por el hecho de ser jóvenes van a tener patente de que nos van a dar mayor oreja o mayor crédito a nuestras demandas.
Quería llevarla a un aspecto que tiene que ver también con esta conmemoración del 8M, porque cada año surge esta reflexión de que en Chile las mujeres estamos en mucha o bastante desventaja en relación a los hombres, siguiendo también con su trabajo en la Fundación Iguales, ¿qué ocurre con aquellas mujeres que pertenecen a las diversidades sexuales? Imaginamos entonces que estas desventajas son mucho mayores.
Ser mujer te trae ya un nivel respecto de un hombre que está económicamente en un nivel más bajo. En el mismo cargo, misma profesión, la mujer gana menos que el hombre. Y dentro de la diversidad sexual se replica. O sea, ser mujer y ser lesbiana es una doble discriminación, una discriminación más interseccional, sectorial. Y es cosa de ver, el poder adquisitivo de las lesbianas no está al mismo nivel del poder adquisitivo de los gays. Obviamente que hay un cosa de excepciones. Pero el hombre gay tiene más nivel adquisitivo por ser hombre y por tener mejores trabajos y mejores remunerados que una mujer. Así que en ese sentido se da así, se da así. Además, agrégale tú que muchas de las mujeres lesbianas tienen el deseo, la necesidad de ser madres, por lo tanto, son madres ya de una relación heterosexual previa o son madres por decisión de ser, como te digo, fertilización asistida, técnica de fertilización asistida. Por lo tanto, eso ya te significa una carga extra. Mientras que las parejas gay tienen sus dos hombres, buen sueldo, buen nivel adquisitivo, generalmente no tienen hijos, etc.
Perfecto. Karen Atala, muchas gracias por esta entrevista con Radio Universidad de Concepción.
Cariño, saludos a todos los radioescuchas de Concepción y sus alrededores. Muchas gracias.
Que
Que
esté
estés
muy
bien.
bien.
Chao.
Que tenga una buena tarde. Hasta pronto.
Gracias.